Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
No hay moción de confianza, por supuesto. No hay convocatoria electoral. No hay crisis de gobierno. No hay nada que implique una mínima asunción de responsabilidades. Por un escándalo de corrupción.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Pero, sin alcohol.
Tinto de verano, sin alcohol, Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Frescos, muy, muy frescos, a precios bajos.
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahorra con el kilo de nectarinas
a solo 2,29, un 20% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pasan 2 minutos de las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este jueves. Quedan 5 días para que se celebre una reunión clave para la seguridad de España y de todos los aliados. Mientras nosotros seguimos embarrados en la casquería nacional, no hay que perder de vista lo realmente importante. El martes arranca la cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la OTAN, en La Haya. Llega en un momento crucial para la estrategia de defensa de los aliados. Por un lado tenemos la guerra de Rusia en Ucrania. Desde la semana pasada una guerra entre Israel e Irán, que amenaza con expandirse a toda la región y déjate a todo el Golfo, incluso con Estados Unidos, y Trump decide intervenir directamente. El debate girará en torno al aumento del gasto en defensa, la mejora de capacidades militares. Hoy Pedro Sánchez ha vuelto a ser noticia por una nueva carta, en este caso dirigida al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El titular es que rechaza llegar al 5% del PIB en defensa, tal y como pide la OTAN, Rutte, Estados Unidos. El presidente del gobierno dice que no es razonable y que podría ser contraproducente para España. Propone que tras esa cumbre se apruebe una declaración que diga que el 5% es opcional y que excluya de la aplicación a España. Sánchez asegura que no va a hacer sacrificios que pueden llevarle a elevar los impuestos a la clase media o recortar servicios públicos y prestaciones sociales. Ha recordado que España va a alcanzar el 2% este año. Llama la atención de la carta que saque pecho por ser el cuarto país con mayor aumento del gasto en defensa en los últimos años. A todo su discurso le ha puesto voz, la verdad es que yo no sé por qué no sacan para esto a la ministra de Defensa. Bueno, el caso es que le ha puesto voz la vicepresidenta, ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Nosotros hemos hecho un esfuerzo para llegar al compromiso que adquirió Mariano Rajoy, que ha cumplido este gobierno, de llegar al 2% del gasto en defensa. Estamos cumpliendo con todas nuestras capacidades, tal como establecimos con la OTAN, y por tanto no entendemos el por qué se tiene que plantear ese indicador, ese objetivo del 5%. Llegar a un objetivo más alto del que ahora nos hemos dotado nos resulta imposible, y eso es lo que vamos a trasladar.
Hay países como Italia, Reino Unido, Canadá, Luxemburgo, Bélgica que ven también con dificultades pactar ese nuevo compromiso, pero España o Eslovaquia son los que más se oponen. Estos últimos amenazan incluso con salir de la OTAN. En el otro lado, Francia reconoce que le preocupa la cifra de España porque se ha necesitado 10 años para llegar al 2%. Luego, Estados Unidos, que insiste en el 5%, le han preguntado por ello a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt.
I'm
No he visto los comentarios de España. Me aseguraré de que el presidente los vea y puedo asegurarles que quiere ver a todos los países europeos pagar su parte justa y cumplir con el 5%. Es justo, considerando que los contribuyentes estadounidenses han dado una cantidad significativa de dinero por un valor de miles de millones de dólares para apoyar nuestros intereses mutuos y nuestra defensa. Así que ya hablará de eso. Pero ha dejado bastante claras sus prioridades para nuestros aliados europeos, incluida España.
Va a estar divertido lo del lunes. Donald Trump viaja a La Haya el próximo lunes. Bueno, como te digo, lo seguiremos con atención. Nos jugamos mucho. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz y con Antonio Arráez. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Antonio Arráez, buenas noches.
Buenas noches.
Claro, el tema es tan complejo que decir sí, no, tan sencillo, gasto social, tal, sí, claro, son grandes palabras, pero ¿qué?
A ver, yo tengo dos posiciones que a lo mejor son contradictorias. A mí me parece que ni son formas las de Estados Unidos de decidir ellos lo que tienen que poner el resto de socios de la OTAN, y por qué un 5%, no un 4,8, y por qué no un 3 o un 6. Nunca lo he entendido, porque tampoco lo ha explicado Donald Trump, y hoy su portavoz me ha parecido demasiado expeditiva, ¿no? Se va a enterar España cuando lo sepa el presidente Trump, eso por un lado. Y eso no me parece incompatible con pensar que aquí no se ha abierto un debate, y eso lo tenía que haber hecho el gobierno y el presidente del gobierno.
No tenemos ni presupuestos.
No tenemos ni presupuestos, ni ha explicado ni siquiera de dónde va a salir ese 2%, que como recalcaba la vicepresidenta Montero, es un compromiso de Mariano Rajoy. Y yo entiendo que este debate le es incómodo a Pedro Sánchez, otro más que le es incómodo. Ya empiezan a ser más los debates incómodos que los que le puedan aportar algo. ¿Por qué? Porque tiene unos socios que evidentemente, si los tiene ya distanciados por asuntos de corrupción, imagínate en este caso, ¿no? Que han tirado pues del manual siempre antiamericano, anti-yanqui, anti-OTAN y demás. Solo terminaré diciendo una cosa. No sé qué hará España en esa cumbre de la OTAN en La Haya la próxima semana, pero los acuerdos se llegan en la OTAN por consenso, y si no te adhieres a ellos, te tienes que marchar.
Antoine.
A ver, yo creo que el fondo es más que cuestionable, subir nada menos que hasta un 5% el gasto en defensa, y las formas de Estados Unidos son inaceptables. Yo creo que hay que colaborar con la OTAN, hay que aumentar el gasto como se ha hecho, pero es irreal realmente pensar que se puede pasar en tan poco tiempo a un 5%, o se puede decir sí y luego no cumplirlo, que de alguna manera lo hizo el bueno de Rajoy. Ahora, las formas de Sánchez también tienen que ver con que esto es una buena oportunidad y la va a intentar utilizar de Sánchez para cambiar de conversación. Y no hay cosa que más le guste a Sánchez en estos momentos que imaginarse la semana que viene cara a cara con Trump discutiendo.
Vamos,
y que en lugar de Ábalos
le va a salvar,
hablemos de Trump.
No tengo para ninguna duda. Pero en fin, esa es otra derivada. Permitidme, tengo un invitado esperando al otro lado del teléfono. Saludo en directo a Antonio Fonfría. Es profesor de Economía Aplicada en la Complutense, diplomado en Altos Estudios de la Defensa, en el CSDEN. Antonio, profesor, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Ese 5% es, insisto, el tema es demasiado complicado para definirlo tan levemente, pero ¿es una utopía? ¿Es un imposible? ¿Es razonable?
A ver, en el caso español es utópico totalmente. Incluso yo creo que no tiene por qué ser necesario. Hay varias cuestiones. Una, los porcentajes se han puesto sin tener en consideración ningún criterio. El 2% ya se puso en su día como, bueno, pues más o menos lo que gastan en media los países, sin tener en cuenta ni siquiera las variaciones que había entre ellos. Estaba alrededor del 2%. Bueno, pues ponemos un 2%. El 5%... no es el 5% realmente, es un 3,5%. Porque hay un 1,5% que, digamos, que son las cosas, digamos, más soft, ¿no? Más blandas, ¿no? Pues ciber, seguridad en infraestructuras críticas y tal, que no es defensa, que no es poder duro, ¿vale? En real sería más un 3,5%. Eso sí sería, digamos, defensa, ¿vale? Pero yo creo que es bastante irreal y incluso diría que poco razonable, ¿no? También es verdad que algunas de las cosas que plantea el presidente Trump, bueno, pues distan bastante de una lógica, ¿no?
¿Qué implicaciones tendría para un país como España llegar a ese 5%? Es más del doble de lo que vamos a llegar, que ya ha costado del 2.
Pues mira, depende de cuándo lleguemos, que eso tampoco se dice mucho. En principio, lo que marcó OTAN, o que más o menos se oye, ya veremos lo que pasa la semana que viene en la cumbre de la Haya, es que ese 5% fuese en el año 2032. Digo, lo que se ha comentado y lo que se lee por ahí, ¿no? Estamos en el año 25, quedan 20 años. Bueno, pues si hubiésemos aprovechado los 10 primeros desde el año 14, que se firmaron los acuerdos de Cardiff en OTAN, hasta hoy ya estaríamos con holgura en el 2%. Si aprovechamos los 7 años que nos quedan, apuntar un 0,8 o un 1% más, tampoco es una cosa realmente compleja. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, ¿cuál es la cuantía en euros? Que la carta que le ha puesto el presidente al secretario general de la OTAN lo menciona. Tiene su punto de razón. Y dos, a medida que crezca el PIB, cuanto más crezca, mayor tiene que ser el esfuerzo que se haga
el porcentaje relativo, claro.
Claro, efectivamente. Con lo cual, si nosotros ahora mismo somos un país que crecemos por encima de la media, pues nos encontramos que el esfuerzo que tenemos que hacer es mucho mayor. Nosotros hemos calculado más o menos llegar a un 2,7% en el año 29 y estamos hablando de unos 45.000 millones de euros.
Me acompañan Antonio Arraez y Maite Alcaraz. Antonio.
Sí, profesor. Buenas noches. Si me permite caricaturizarlo de alguna manera, yo me imagino a la ministra de Defensa, que por cierto no sé dónde está estos días, con una tarjeta diciendo que me compro. Dicho a la manera de Trump. Claro, yo lo veo poco operativo. Es decir, hay que aumentar el gasto, pero primero habrá que ver qué necesitamos. Primero habrá que ver si nos coordinamos con el resto de la OTAN para no comprar todos lo mismo. O realmente de lo que está hablando Trump es comprarme las armas que fabrican, que producen mis empresas.
No, sin duda hay una parte sustancial de ese tema. Vamos a ver. Siendo lógicos en la secuencia, lo primero que hay que hacer es plantearse cuáles son los riesgos y las amenazas a los cuales se enfrenta un país. En segundo lugar, hay que tratar una estrategia de defensa y una estrategia militar con el objetivo de dar respuesta a esos riesgos y amenazas. En tercer lugar, hay que ver cuáles son los sistemas que se necesitan, ya sean carros de combate, aviones, barcos, comunicaciones, defensa ciber, etcétera, etcétera, para poder responder a esas amenazas. Y en cuarto lugar, hay que pensar en los dineros, o en quinto, ya no me acuerdo. Hay que pensar en la financiación. ¿Qué ocurre? Que estamos empezando siempre la casa por el tejado. Primera cuestión. Y segunda cuestión. Efectivamente, Estados Unidos está deseosa de que la Unión Europea y los países miembros de la Unión Europea, que están en total, aumente su cuestión de defensa, porque ellos son el principal mercado de defensa del mundo, con una cuestión adicional. Ellos tienen una cosa que nosotros no tenemos, que es la Buy American Act. Es decir, compre usted americano. Entonces, nosotros no tenemos una ley de compre usted europeo primero y luego, si no hay, compre de otros sitios. Por lo tanto, tenemos mucha más flexibilidad. Cada uno de los países puede comprar donde quiera. Polonia está comprando F-35, Italia también, y produce parte, y así sucesivamente. Con lo cual, la fragmentación que tenemos en el mercado europeo va en contra nuestra también. No solo la fragmentación en términos industriales, que cada uno le compra sus propias empresas, sino la fragmentación presupuestaria. Con un argumento adicional, a día de hoy, el 70% de lo que compra la Unión Europea lo compra fuera, en defensa. Y de ese 70%, 2/3 se lo compra Estados Unidos.
Maite.
Sí, buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Cuando vaya Pedro Sánchez la próxima semana a La Haya, entiendo que pondrá sobre la mesa lo que ha sido la carta que le mandó a Mark Rutte, ¿no? Donde pedía que o se le dejara España fuera o se marcara algún criterio flexible, ¿no? Donde cada país pudiera determinar cuánto puede aportar en la defensa, ¿no? En la OTAN. ¿Nos podemos ver con un planteamiento que empiece a sumar adeptos dentro de la Unión Europea, es decir, que Pedro Sánchez no se quede solo. No lo digo por los países del norte, que entiendo que esos son los más necesitados, los que han demostrado que requieren más ayuda del resto de Europa, pero digo los países del sur, ¿no? Que empiecen a decir, oye, pues es que a mí un 5% también me supone un dinero y una inversión que no tengo, ¿no? Y habrá que razonarla y explicar por qué.
Pues yo creo que algo de eso puede haber una voz disonante. Yo creo que además, vamos a ver, yo soy un mero profesor universitario, con lo cual lo que le voy a decir ahora mismo es de una perspectiva muy, muy particular. Yo no habría sido el primero en escribir una carta en estas condiciones al secretario general de la OTAN como presidente de un gobierno. Lo que habría hecho habría sido hablarlo con él, buscar adeptos a mi postura, es decir, tener conversaciones previas para no ser el primero en poner la cara, porque el primero que pone la cara ya sabe lo que le ocurre, ¿no?
Se la parte.
Yo lo habría hecho de una forma un poco más discreta y más pensando en una cuestión en la que se piensa poco, porque no se tiene, digamos, una visión de Estado, y es la imagen del país. La imagen de España como socio fiable, como capaz de hacer determinadas cosas, etcétera. Si es verdad, y yo lo he publicado, o sea, que lo he dicho, que el criterio único del 2%, del X% del PIB, me parece un criterio poco razonable, con muchos sesgos, pero es verdad que es muy fácil llegar a un acuerdo porque es una cifra que entiende todo el mundo, es un cociente, con lo cual hasta un niño puede entender que 2 es menos que 3. Pero claro, hay que considerar otra serie de cosas. Hay que considerar capacidades, hay que considerar personal, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que no solo se han acordado unas capacidades que los países tienen que desarrollar dentro de la OTAN y que tienen una asignación por país, sino que además nosotros tenemos un déficit crónico, tanto en personal como en sostenimiento de los sistemas que tenemos, como en nuevos sistemas. Y eso no se está poniendo demasiado sobre la mesa, porque en el acuerdo de Consejo de Ministros, este último no, el anterior, se aprobaron 15.000 millones y todavía no sabemos cuál es la distribución en términos de sistemas, es decir, en qué se van a gastar exactamente. No, que yo sepa, al menos no se ha publicado nada.
Digamos que continuará, hablaremos más adelante.
Sí, continuará.
Antonio Fonfría, profesor, no sé si decir colega, por lo de los altos, sí, claro, estudios de la defensa, pero hombre, ahí estamos los del CSDEN.
Hombre, claro, hace muchísimos años ya.
Qué pedazo curso y cuánto aprendí yo en el CSDEN, de verdad, inolvidable, sí, sí. Inolvidable.
Cierto, cierto.
Antonio.
Es una gran casa.
Claro que sí. Muchas gracias, profesor.
Igualmente.
Adiós, buenas noches. En fin, continuará, lo dicho. Entramos en el político patrio, parece, Antonio, Maite.
Preparados.
Sánchez se borra del Congreso de Comisiones. Esta fue la excusa que puso para no ir al Congreso, tampoco a lo de Comisiones. En su lugar ha mandado a María Jesús Montero, que nos ha dejado, en fin, yo somos así de, iba a decir de cabrones, de puñeteros, una perla estupenda.
Buenos días a todos y todas. Buen día, buen día, Huguen. Huguenón.
La vasca. Huguenón, ¿qué es?
Nada. Lo que pasa es que María Jesús se ha confundido y ha cambiado la E por la U.
¿María Jesús se ha confundido?
¿Se ha confundido? ¿Cane?
No puede ser.
Sí.
No puede ser.
No. Era no. Egunon, pero ha dicho Huguenón.
Egunon Iñaki, la famosa frase de la historia de la radio.
Le han bailado esas vocales. Bueno.
Huguenón.
Todo el mundo fallamos. Tenemos,
sí, el problema está en que no sé cuándo ha dicho el catalán y el gallego, ya, porque el vos días y el bon día también ha sido como muy parecido.
No, bueno, no era día para arriesgar.
No, ¿verdad? Y es que,
pues mandar, ¿quién manda? Pues mandar a María Jesús Montero. Yo, que Sánchez hubiera abandonado el búnker y hubiera ido yo, porque por lo menos Sánchez en eso no se hubiera equivocado.
En fin, los compañeros han preguntado a Félix Bolaños por qué Sánchez ha despejado hoy toda su agenda. Es importante, dice que ha trabajado en el despacho.
Bueno, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está trabajando desde ya, hoy en Moncloa, y acabo de tener una conversación con él de trabajo. Nos quedan 2 años de legislatura, se trabaja en el despacho y mucho.
Y es que, claro, tenemos que tener todo esto en cuenta porque el PP y algunos de sus socios querían celebrar hoy ese pleno en el que Sánchez explicara el escándalo de Ábalos, de Cerdán, de Coldo. El gobierno lo llevó al 9 de julio, dijo que sería monográfico, pero es que al final tampoco va a ser así, porque Sánchez hablará también de la cumbre de la OTAN o del último Consejo Europeo. En Moncloa, sin embargo, siguen con el argumento de la transparencia y la contundencia contra la corrupción.
Bueno, A raíz de este tema, os planteo una pregunta muy concreta, Antonio y Maite, aunque Antonio, en su línea de provocación habitual, me ha metido el dedo en la llaga y, claro, he entrado a trapo.
Ángel, te voy a pedir un favor. No me hagas esta noche la pregunta de la semana, que si aguantará Pedro Sánchez como presidente del gobierno. No tengo ni idea. Y tú dirás, pues vaya de tertuliano, que venga otro. Pero antes de despedirme, déjame que te demuestre que estoy bien informado. Puedo asegurarte que Pedro Sánchez tampoco te podría responder a esa pregunta.
Oye, la pregunta es, cuando ha dicho vaya de tertuliano, ¿qué querías decir? No he entendido el...
Empieza por M.
Era una escenificación, para hacerte dudas.
Una esferificación. ¿Aguantará?
No, lo que he dicho es lo que
no
pienso.
No ponemos serios.
No lo sabe. No lo sabe. ¿Por
ni
qué,
él, quieres decir.
Porque, claro, no lo sabe. ¿Por qué él no ha ido hoy al acto de comisiones? En primer lugar, para evitar decir, bueno, no quería ir al Congreso y mira dónde está. Y luego... porque él no quiere ir al Congreso porque necesita tiempo. ¿Para qué necesitan tiempo? En los socialistas, ministros, gobierno, militantes, direcciones, están diciendo, oye, ¿tú sabes algo? ¿Tú has hecho esto? ¿Tú has hecho lo otro? Y cuando contesta el otro, y dice, no, yo no he hecho nada, yo soy inocente. El que ha preguntado piensa, ya, pero eso es lo que decía Cercano.
Para fiarse, claro.
Claro. Entonces, hay una psicosis, es un poco como la caza de brujas en Estados Unidos con el tema del comunismo. Hay una psicosis... decir, ¿quién sabe
por dónde
qué,
va a salir?
¿A quién han grabado? Entonces, ellos lo dijo muy bien y yo creo que esa sí que dijo la verdad, la ministra portavoz el otro día. Oiga, temen, no lo sé, porque es que realmente no lo saben. Cualquier conversación que hayan podido grabar puede tirar abajo la legislatura.
¿Sabes cuál es el tema? Que muchas de las conversaciones que hemos oído, y ese es el problema, no son conversaciones de WhatsApp o mensajes de voz o mensajes escritos. Es que Koldo llevaba una grabadora en el bolsillo. ¿Quién te dice que los otros dos no? O sea, Koldo con una grabadora, hay algunos de los audios con Ábalos en los que se le oye toc, 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 andar, acercarse al despacho porque ya ha dado al play. Y a partir de ahí, graba lo que pille. ¿Quién te dice que no ha grabado a un Oscar? ¿Que no ha grabado a otro ministro? ¿Que no ha grabado, que seguro que sí, a la ex ministra de Economía? O sea, ¿quién te dice que no está el presidente del gobierno?
Claro, es que además Koldo...
Es terrible, pero es así.
Claro, es que Koldo tenía interlocución con todos, claro, porque hablaba en nombre de Ábalos. Por lo tanto, le abrían las puertas. Ábalos era el todopoderoso secretario de organización y ministro del gasto, el que podía sacar el fajo de billetes para invertir donde quisiera. Y entonces, evidentemente, Koldo ha demostrado a Ángel ser el más listo. Llevaba 4 años grabando, 4 años, cuando ni siquiera sabía que todo esto y todo este escándalo iba a salir. Pero él ya pensó, bueno, si algún día me tengo que cubrir las espaldas, tengo que tener a todos estos pillados. Y a tu pregunta, ¿qué va a hacer Sánchez? ¿Puede hacer algo? Yo estoy un poco en la línea de lo que decía Antonio. Para regla número uno para poderte defender de algo es saber de qué te estás defendiendo. Y Pedro Sánchez no sabe de qué está defendiendo. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de la cuarta economía española, depende de 3 señores, que son, a saber, Koldo, Ábalos y Cerdán.
¿Qué puede salir mal?
Que pueden... un día decidir hacerse una Aldama y decirle a la Fiscalía Anticorrupción, mire, que yo también quiero pactar.
¡Ey! Eso es un spoiler.
Vaya hombre.
Eso es un spoiler, Mecane. No, te damos la palabra enseguida, ya verás.
Es que Ábalos ha hablado con los compañeros de la SER y ha dicho que Cerdán y Koldo le engañaron y le presionaron para que influyera en las adjudicaciones de obra pública. Que los dos tenían una dinamita previa de corrupción en Navarra. Que él es, textualmente, el imbécil de todo esto y un gilipollas. Se queja del trato de Sánchez y el PSOE por maltratarle desde el primer momento, mientras que a Cerdán le han defendido hasta el final, niega haber cobrado comisiones y asegura, que es lo que decía Maite, que no descarta colaborar con la Fiscalía.
Ojo, ojo, ojo.
Es que ya...
tanto poner a parir al Dama...
Y se van a hacer una Aldama los tres. De hecho, Koldo ya le ha dado material, sí, a la UCO para que pueda hacer este informe demoledor que ha supuesto la caída de Santos Cerdán. Y luego, Ábalos, entiendo que él aquí se autocalifica de gil y tal, pero...
Gil y tal, no, ha dicho gilipollas.
Exacto.
Lo ha dicho tal cual.
Exacto, es que en tu voz suena mucho mejor que la mía.
Es que somos
bueno,
así.
Pues se ha llamado lo que... Yo creo que él se ve aquí como un pagafantas, es decir, él dice que estos de Navarra ya venían de malos, ¿no? Y que le soltó a Koldo aquí.
Sí, lo que pasa es que no solo pagafantas, también
exacto.
Paga otras.
Luego él cosas. Ya, luego ella le gustó todo esto y dijo, bueno, pues ya que estoy aquí metido, claro. Voy a tirar de chequera para todo, incluso para pagarme mujeres, que luego va diciendo que pagarse mujeres está muy feo, que él no lo hacía. Y vamos, hasta hace 3 días, no sé, tenía una señora limpiándole en casa. Sí, muy extraño, ¿no? Porque qué casualidad que fuera una actriz porno y todo eso. Mira aquí señoras que limpia, que son estupendas y tal. Bueno, pues este es Ábalos. Quiero decir con esto que el presidente Sánchez depende de estos 3 sujetos, que mañana pueden decirle a la Fiscalía Anticorrupción, yo tengo material probatorio, se lo pongo sobre la mesa, y además tendrá que ser muy contundente, pero ya muy contundente. Ya no valdrá con afectar a un secretario de Estado ni a un segundo de Navarra, ni no. Tendrá que ser material que seguramente ponga a Pedro Sánchez contra las cuerdas. Por lo tanto, insisto, Pedro Sánchez no sabe si se va a quedar porque no sabe contra lo que está luchando.
Es que fijaros en la actitud de los socios. Los socios,
socios?
Quieren apoyar
a los socios del
Esquerra,
gobierno.
Quieren apoyar, quieren que la legislatura aguante, pero ellos son cautos y dicen, si es que no sabemos lo que está pasando. Cualquier audio, la situación ahora mismo es complicada para el gobierno. Pueden aguantar, van a recibir críticas, pero con lo que se sabe hasta ahora, igual hasta tienen la posibilidad de aguantar. Pero si hay un audio que implica presuntamente o posiblemente, o ya veremos, al ministro Torres, por ejemplo, del que alguna vez se ha hablado, igual que se ha hablado de Santo Cerdán, y si hay un audio del presidente del gobierno con Koldo o con Ábalos que insinúe, estoy convencido que no va a tener la grosería hablando de prostitutas de esta pandilla, pero que insinúe cualquier comentario inadecuado, cualquier broma, cualquier lo va a poder soportar. Es decir, es que en estos momentos, ¿qué quiere Sánchez? Aguantar, eso está clarísimo. Sí. Ahí no hay duda. Va a poder aguantar. Es que hay muchos factores que le pueden hacer saltar. Judicialmente, ya veremos lo que ofrecen al fiscal los 3 mosqueteros, pero es posible que no le afecte a Sánchez. Pero es que más allá de lo que pase judicialmente, si realmente hay tanta grabación, cualquier nuevo audio en cualquier dirección de ministro implicado, de Pedro Sánchez, puede dar al traste a la legislatura, porque ahí sí que van a decir los socios hasta aquí hemos llegado.
Sí, pero tendrá que ser directamente no. Con Pedro Sánchez y además...
Los socios, perdóname un matiz, los socios sí que fíjate que muchas veces no le van a apoyar, pero no le apoyan. Los socios, PNV, Esquerra, ahora mismo están al límite y están asustados.
Pero le quieren también débil, ¿eh? Quiero decir, que efectivamente se están jugando...
Acuérdate de la frase que ya de Puigdemont, le vamos a hacer mear sangre.
Exacto,
pues ahora más.
Exacto. La alternativa a todo eso lo dice Pedro Sánchez. Y a mí me parece además una de las demostraciones de mayor fracaso moral, ¿no? Es decir, es que aguantadme a mí y a mis casos de corrupción, porque si no, fijaos lo que viene, ¿no?
Pero ese argumento ya lo han rechazado, ¿eh? Ya han dicho, esto no puede ser un argumento.
Bueno, pero si no hay nada directamente contra el presidente del gobierno, fíjate, aunque afectara a algún ministro, porque claro... Yo creo que conviene decirlo Sánchez quiere separar el partido del gobierno. Vamos a ver, ¿quién era el que adjudicaba los contratos? El gobierno, que yo sepa, Ábalos era ministro de Transportes. Hay otro gobierno, como es el gobierno navarro, también afectado por lo mismo. Así que cuando tú quieres trazar una línea que absolutamente separe la labor de partido y de gobierno... Desde el punto y hora en que tú nombras al mismo secretario de organización que al ministro de Fomento, de Transportes, o lo llames como quieras, que es el que mayor capacidad de inversión tiene, hombre, probablemente hay unos vasos comunicantes que tú ya sabes que pueden existir. Por lo tanto, podrá plantear todo lo que quiera el presidente, podrá separar al partido del gobierno, pero el que... De donde salía el dinero no era del partido, era del gobierno, de la capacidad de inversión del gobierno, tanto en las mascarillas, caso que también está abierto y se está investigando, como en la obra pública.
Déjame 2 minutos, que ahora vengo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expósitocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Este verano, sumérgete en la magia del Disney Music Festival en Disneyland París. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés con un precio de referencia de 151 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Venga, Luis, ¿qué es para hoy?
Espera, pedir solo un deseo no es fácil.
¿Pero quién ha dicho que tenga que ser solo uno?
Porque solo un deseo por San Juan se queda corto. Este 24 de junio pídele todos al cupón diario de San Juan de la ONCE. Puedes ganar 500.000 euros y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de regalos como alojamientos con encanto o experiencias de ocio al aire libre. Pídele tus deseos al cupón diario de San Juan de la ONCE.
ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Jorge Bustos lo explica.
Estoy hablando de las polillas que están invadiendo estos días regiones como Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha. ¿Pero por qué nos parece que hay años en los que hay más polillas? Porque hay años en que se da un cóctel climatológico de calor y de lluvia que hace que nazcan más polillas.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una. Con Expósito.
COPE, estar informado.
Abrimos sección todos los días hasta ahora, nuestro American Graffiti con David Alandete. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, ¿qué es lo próximo en clave interna que al parecer va a hacer Donald Trump en la Casa Blanca?
Pues básicamente está en reuniones desde que volvió de la cumbre del G7, internas con decisiones sobre cuáles son sus planes, ¿no? Si va a utilizar esa megabomba, si no la va a utilizar. Pero lo que ha hecho realmente en los últimos días, que ha sido muy llamativo, Ángel, acuérdate que él llegó con esta promesa antigua de que no se iban a abrir más guerras, que el escenario que se vive en Gaza o en Ucrania con él jamás se hubiera dado. Bueno, ahora tiene una guerra mundial entre manos, ¿no? Pero lo interesante, Ángel, es que de todas las figuras polémicas que todos ponían el grito en el cielo cuando llegó a la Casa Blanca de nuevo, el jefe del Pentágono, que era un presentador de televisión, la directora de Inteligencia Nacional, que era una que había estado en Rusia y en Siria y que era admiradora de Irán, de Maduro, bueno, todo lo que te puedas imaginar. Al final, en la hora de las decisiones, ¿sabes quién es el que está manejando todos los hilos por detrás?
¿Quién?
Marco Rubio, el secretario de Estado, uno de los mayores halcones y los mayores neoconservadores. Tanto es así que los que hemos estado en la Casa Blanca estos días hemos visto que en las reuniones que hay en la sala de crisis y todo eso, ninguno de aquellos de los que te decía, los más cercanos a Rusia y todo eso, han entrado a esas reuniones. Todas las llevan el presidente, Marco Rubio, el jefe de la CIA y el jefe del Estado Mayor conjunto. Es decir, como los años de Bush, con los años de Irak, de Afganistán. Es decir, al final, Trump no puede ocultar que es un republicano, ¿no? Y se comporta como un republicano, incluso cuando dice esto de que, bueno, el cambio de régimen en Irán también es una posibilidad, ¿no?
Oye, ¿y con la tal Tulsi Gabbard qué pasa?
Pues esta es la directora de Inteligencia Nacional. Y como te decía, es alguien que estuvo en Rusia, se vio con Moscú, se fue hasta verse con Bashar el-Assad, o sea, una cosa increíble. Y era demócrata, encima de todo, ¿no? Pero como tiene la mayor virtud a ojos de Trump, que es que es fan de Trump, este la nombró directora de Inteligencia Nacional. Para escándalo de su partido, es la que menos votos tuvo. Tuvo menos todavía que el del Pentágono, el Pete Hegseth. Pero claro, esta mujer ha dado muestras de que tiene sus ideas, ¿no? Y sus ideas pasan porque no debería haber guerra con Irán. Irán no es tan malo, Irán no va a tener la bomba nuclear, contradiciendo todo lo que dice Trump hasta ahora. Tanto es así que, según se ha publicado en medios estadounidenses esta semana y nos han contado la Casa Blanca también, en una reunión en el despacho Val, él le dijo, ese vídeo que has grabado diciendo que no va a haber ningún arma nuclear de Irán y demás, va en contra de lo que yo estoy haciendo ahora, así que mejor no grabes más vídeos. Y no le ha invitado a ninguna reunión a la directora nacional de inteligencia. No le ha enviado, no ha invitado a las reuniones de inteligencia para saber si debe bombardear Irán o no.
Esto huele a Elon Musk.
Huele a que le quedan dos telediarios, efectivamente.
En fin, mañana más. Gracias, David.
Hasta luego.
Chao, chao. ¿En qué manos estamos, eh?
Bueno, pero fíjate, no es mala cosa que por primera vez...
haya alguien...
¿no? Y que por primera vez, yo creo que en su vida, Donald Trump haya decidido que se va a tomar un tiempo para pensar antes de decir o hacer algo. Esto es novedad y es una buena noticia. Lo que está pasando tanto en Irán, Israel, realmente es de un motivo de preocupación enorme.
No, porque... no me hagas otro spoiler.
Ah, vale.
Sobre Trump.
A ver, claro, viendo quién está en la Casa Blanca, en fin, cómo maneja los asuntos delicadísimos de los que ahora vamos a hablar, cómo pone y quita peones en el gobierno y en puestos absolutamente sensibles, claro, nosotros miramos a Santos Cerdán y decimos, pues a lo mejor hasta somos afortunados, porque aquí no se está gestionando la seguridad del mundo, afortunadamente, que si se gestionara aquí, no sé yo qué, exactamente, si estuviera en manos de Ábalos y de su limpiadora doméstica, pues fíjate lo que nos podría caer. Pero efectivamente yo creo que en qué manos está el mundo, cuando han llegado este tipo de populismo, se ha acabado con la política que conocíamos convencional, donde las cosas se pactaban, se hablaban, había gente seria, como decía Mariano Rajoy, política para adultos.
Y previsible.
Y exacto, previsible, estable, aburrida, esa política. Mira, los periodistas además lo sufrimos mucho. Decían, ¿te acuerdas, Ángel? Cuando tú y yo trabajábamos en ABC, que había que tener la nevera llena de temas porque en verano había que buscar serpientes de verano. Si nos íbamos a Gibraltar a sacar reportajes y tal, no había con qué llenar. Y ahora no hay tiempo ni para descansar en verano. Eso demuestra, en fin, que...
A mí me amenazó con una demanda el picardo este, el de Gibraltar.
Ah, por alguna cosa sí, que escribimos en verano, ¿no?
Sí, claro. Hablando de una cueva de piratas o no sé qué, pues se le sentó fatal.
Sí, pues oye, fuimos finos y dijimos verdad, solo cueva de piratas, ¿eh? Es verdad, es que se molestan por cualquier cosa.
El tema de la guerra Irán-Israel, Nekane.
Decía Antonio que se iba a tomar Trump un tiempo. Bueno, se va a tomar 2 semanas, es lo que ha dicho. Las 2 próximas semanas desde la Casa Blanca explican que es que hay una posibilidad sustancial de que se lleven a cabo negociaciones con Irán en un futuro cercano y que en ese momento el presidente de Estados Unidos ya decidirá lo que va a hacer. En paralelo, siguen esos ataques cruzados. Irán ha bombardeado un hospital en Israel, dejando decenas de heridos. El gobierno israelí que advierte ya de las consecuencias y dice que el líder supremo iraní no debería seguir existiendo.
Por añadir algo más, hace 2 o 3 días el propio Donald Trump dijo que sabemos dónde está, pero que por ahora no queremos eliminarlo.
Bueno,
ayudando.
A ver, yo creo que esto es preocupante en tanto y en cuanto Israel ha cambiado la estrategia de las últimas décadas. Israel es un país que desde su origen sufrió ataques, eso es así, y siempre tuvo una actitud defensiva al principio, luego en algún momento, como cuando Egipto estaba preparando una invasión, se anticipó y ganó una guerra relámpago, y luego durante los últimos años ha estado a la defensiva. Esto es, bueno, pues sus servicios secretos intentando evitar atentados, moviéndose en el sur del Líbano, en Gaza, con servicios de inteligencia, teniéndolos controlados, pero nunca haciendo un ataque masivo. Desde los atentados del 7 de octubre, Israel ha cambiado su estrategia y lo que está haciendo es acabar con Hamas, con los terroristas en Gaza, y ahora tiene claro que Irán es su enemigo. Y no es una cosa de un bombardeo quirúrgico concreto, no, tienen claro que esto es una guerra y la quieren ganar. Y ese cambio de estrategia de Israel exige el apoyo o no de Occidente. Estados Unidos tiene su apoyo, otra cosa es el nivel de implicación que decida Trump, y Europa, como siempre, está despistada. Mañana se reúnen y dicen, bueno, ¿qué hacemos?
Es muy interesante como el resto de países árabes no ha dicho ni mu, porque están encantados.
Fíjate Arabia
que
Saudí.
Que lo haga otro.
Fíjate claro. Arabia Saudí, ¿no? Aquí en Europa se ha sido efectivamente más beligerante, ¿no? Con Hamás de lo que están siendo países que están en ese mismo contexto geográfico y que callan efectivamente porque también tienen el mismo enemigo, ¿no? Irán está, no es una potencia nuclear, pero casi, ¿no? Y claro, aquí el problema de Netanyahu es que ha decidido cortar ya por lo sano con ese país, ¿no? que es una amenaza constante para Israel. Estados Unidos está de su parte, decía Trump, hace unas horas ha dicho que él le dijo a Netanyahu, tú sigue adelante, ya veré yo qué grado de implicación tengo, pero tú sigue adelante. Y yo creo que ahora cuando estamos aquí hablando de cosas que parecen trascendentes, lo trascendente es eso que está ocurriendo y que a alguien se le puede ir el dedo y tocar un botón y que todo esto se vaya por ahí, ¿no? Yo creo que son lo que está pasando allí es de graves y irreparables consecuencias. Y a mí, y por terminar, lo que me llama la atención y dice mucho de esta situación es que Rusia, es decir, Putin, se haya postulado de mediador. O sea, un país que ha invadido otro que tiene en el corazón de Europa una guerra sangrienta, dice que es el mediador, que él se pone allí a negociar efectivamente entre Irán y Netanyahu. Bueno, en fin, yo creo que eso demuestra el desquiciamiento en el que está la política internacional.
Y no es ni mucho menos mi intención asustar a nadie, pero el embajador de Irán...
Aquí estuvo antes de ayer.
Y ha comentado que sí... Estados Unidos entra en la guerra, cualquier objetivo de Estados Unidos o cualquier base militar es objetivo de Irán. Y en España hay bases militares. Quiere decir que esto no es un enfrentamiento más. Esto es una guerra y hay que ver hasta dónde se llega y quién entra en juego y con qué intención. Porque claro, si entra Estados Unidos tiene que ser con la intención de acabar con el régimen de Irán en el menos tiempo posible, para que su reacción sea lo menos peligrosa posible.
La respuesta de estos, imagínate.
Y sobre todo a ver quién sustituye a los ayatolás, que esa es otra. ¿Estados Unidos lo sabe?
No, el problema está en que mira lo que pasó con Libia, por ejemplo.
Claro, es que Estados Unidos allí donde entra muchas veces no tiene plan B para la situación que deja. Y Wall Street Journal decía ayer que lo que está claro es que Estados Unidos va a intervenir y que ya ha tomado la decisión Trump. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué alcance? Pero que es evidente que Trump y Netanyahu han decidido que los ayatolás desaparecen del poder en Irán. Pero yo me pregunto, ¿qué vendrá después? Acordaos también de Afganistán, lo que pasó después. Una coalición internacional se marcha y deja al país ahí a su albur.
Esa es la decisión trascendente que tiene que tomar Trump. Y que entiendo que se estará dejando aconsejar por los asesores que estén valorando los pros y los contras.
No vale confundir deseo con realidad.
Claro, es que es muy difícil acabar con el régimen de Irán y es muy difícil implementar luego, en algún sitio he visto que ha aparecido el hijo del Shah.
Esa Palevi, sí.
Son leyendas. La realidad es que implantar un sistema después del régimen de los ayatolás es muy difícil, porque se ha visto en Irak y además en Irán, que no sabemos hasta qué punto tienen armamento nuclear, caer en manos de grupos terroristas puede ser un caos total.
Peor que los ayatolás.
Y no puedes, si derrocas el régimen de los ayatolás, tienes que implicarte y acordarte de lo que pasó en Afganistán y de lo que pasó en Irak.
Sí, sí.
En fin, cambiamos de tercio radicalmente. Luego me queda una pildorita más del politiqueo patrio, si tengo tiempo. Propuesta de Maite.
Se cumplen 11 años hoy de la proclamación del rey Felipe VI.
Ya.
2014.
Éramos más jóvenes, solo un poquito.
Y ha querido celebrar esta fecha concediendo los primeros títulos nobiliarios de su reinado. Ha designado marqueses a nombres muy conocidos como Rafa Nadal, Teresa Perales, Luz Casal o también a Jaime Alfonsín, que fue jefe de la Casa del Rey hasta hace un año, pero también al bioquímico y biólogo molecular Carlos López Otín y también a la fotógrafa Cristina García Rodero.
Maite.
Fíjate, hace 11 años cuando el rey Felipe subió al trono y previamente se marchó y abdicó su padre, empezábamos una etapa en España que consistía en la desestabilización absoluta del Parlamento, la fragmentación del Parlamento. Hacía un mes, cuando en mayo de 2014 había ganado las elecciones europeas, había ganado nada menos que 5 escaños Podemos, y empezaba a haber una corriente para acabar con la España de la transición y probablemente llevarse por delante el sistema de la monarquía parlamentaria. Nada de eso ha ocurrido, afortunadamente. Y yo creo que en el haber del actual rey está haber luchado en una galerna, porque yo creo que toda esta desestabilización
empezando
que ha vivido...
Empezando por el padre.
La situación en la que le dejó su padre, que también venía de un problema judicial de su yerno y de su hija, de la infanta Cristina, los problemas familiares, todo lo que salió bueno, de la vida privada del rey, sus problemas con Hacienda, en fin, yo creo que fue una auténtica galerna y creo que el rey Felipe, acompañado de la reina Letizia, lo ha hecho muy bien. Ahora yo creo que es de los pocos referentes que hay de estabilidad en España, ¿no? Cuando uno piensa y los ve a ellos dos, pues dice, bueno, el Parlamento está en la torta, la situación política es tremenda, se ha acabado con la moral pública, pero ellos siguen manteniéndola, yo creo que con ejemplaridad, las cuentas son públicas de la Casa del Rey. A mí me parece que todo eso es bueno, y hoy cuando me he enterado de que ha nombrado a 6 nuevos marqueses, lo hace por primera vez después de 11 años, su padre está viendo incluso pues hasta 55 personas les dio el marquesado, les dio un título nobiliario. Él ha elegido muy bien, ha elegido a deportistas como Teresa Perales, como naturalmente nuestro Rafa Nadal, que por cierto yo creo que está muy bien porque reparamos la mala despedida que se le dio, que a mí me dejó con muy mal sabor de boca comparada con lo que pasó en Roland Garros. Y ha elegido también a un científico, a Carlos López Otín. Y a mí eso me parece interesante, Ángel, porque en la España oficial no hablamos de los que de verdad están luchando por nosotros. Es un especialista en cáncer, en genética, en antienvejecimiento. Es un gran, creo que ocupa el número 60 de los en todo el mundo de los investigadores más importantes, y me parece bien que la Casa del Rey, que Felipe VI mire también a aquellos que están haciendo, están luchando contra nuestras enfermedades y están haciéndonos avanzar más allá de la política y del rollo este en el que estamos todos.
Yo creo que seas republicano, monárquico o del Atlético de Madrid, el balance...
Hombre, el rey es del Atlético,
años,
además.
Por eso lo he dicho.
Si es que no se puede ser perfecto.
El balance de estos años es positivo. Cuando llegó Felipe VI a la jefatura del Estado, se encontró una situación muy complicada y por primera vez en los años de la transición...
Y la sigue teniendo.
Y la sigue teniendo, pero digamos que la inflamación ha bajado y bastante. La gran diferencia respecto a lo que había pasado en la transición es que aquí se criticaba a políticos, a jueces, a todos, pero la monarquía era intocable. Y cuando llegó Felipe VI se dio cuenta que la monarquía había que regarla todos los días y que por lo menos tenía que ser una institución que no restara. Si suma, pues mejor. Y yo creo que en los momentos de dificultades que ha tenido se le criticó mucho, por ejemplo, el mensaje que hizo sobre el tema de Cataluña, pero
le criticaron,
yo creo
la
que apareció, sí, pero bueno, hay sectores de la izquierda, pero en cualquier caso apareció, hizo un discurso histórico y bastante acertado. Creo que ha dado un mensaje a la sociedad de cercanía, lo que tú apuntabas de los nuevos marquesados. Es que la institución del rey es una cosa que viene de la Edad Media y se tiene que modernizar. Y en tanto en cuanto consigan modernizarse, pues más futuro y más pegado realmente a la sociedad estará. Si tú, con los marquesados que todavía existen y que vienen de la Edad Media, se heredan de padres a hijos. Si tú entras en ese juego de aristocracia, de privilegiados, pues te estás alejando de la gente normal que vive en el siglo XXI, que es la mayoría de la población. Si tú nombras marqués a Nadal, a Teresa Perral, al bioquímico Carlos López, estás dándole importancia a gente normal, no, absolutamente normal, que ha triunfado en la sociedad y en la vida por sus méritos, no por su supuesta sangre azul. Y luego, para mí eso es importantísimo.
Y luego también hay que aclarar, Antonio, que los marquesados, los títulos nobiliarios no están pensionados. Porque claro, cuando la gente dice, bueno, es que tal... Bueno, en fin, es un reconocimiento a una carrera. Quiero decir, no hay ningún dinero público de por medio ni nada. En el caso, además, del bioquímico, ni siquiera va a ser hereditario. En los 5 casos restantes, incluido el de Nadal, sí pasarán a sus hijos. Él, han debido decidir, el rey y el investigador, que solamente se quedara en él. Es decir, cuando él fallezca, no pasará a sus hijos. A mí parece que es un reconocimiento y que está bien que se acerque a la sociedad y a la gente que hace el bien a la sociedad. En fin, estamos viviendo una época...
Y que son gente ejemplar.
Claro, exacto. Yo creo que mirándolos sí, hay valores que nos gusta ver en ellos, ¿no? Y que no son generalizados, evidentemente.
Son valores ganados, no heredados.
Con su, claro,
no es un título heredado.
Con su trabajo.
Es un título ganado.
Con su esfuerzo, claro. Y a mí me parece que eso está bien. Y decías tú, y a mí solamente por remarcar una cosa, yo creo que su comportamiento, el comportamiento de los reyes en Paiporta, que lo tenemos muy cercano y además en comparación con el presidente del gobierno, fue fabuloso. Creo que no pudo estar mejor. Terminaron llenos de barro, de insultos, de increpaciones, pero él, llorando, sobre todo el rey, la reina lloró, se abrazó, pero el rey también tuvo que aguantar cuando le decían, Felipe, y además, ¿qué estás haciendo aquí? Y ese tipo de cosas no gustan escucharlas probablemente, pues él las escuchó, lo aguantó y yo creo que, en fin, nos reconcilió. A mí no hace falta porque yo sí creo en la institución monárquica, pero hay gente que no cree y yo lo entiendo perfectamente porque además es difícil de justificar, es una cosa biológica, en fin, democráticamente es difícil tener un argumento para defenderlo, pero yo creo que llegó al corazón de mucha gente que, como tú bien decías, Antonio, nunca había defendido la monarquía.
Es que, claro, en estos años han pasado tantas cosas en lo político, acordaos aquel famoso discurso con el golpe en Cataluña, en lo social, lo de Paiporta, y en lo personal, lo del padre. Los tres hitos consecutivamente, pero lo de Paiporta, estoy de acuerdo contigo, a este hombre le ha marcado un antes y un después.
Claro,
y
es...
Absolutamente, yo creo que, digamos, tuvieron, entiéndaseme bien, una oportunidad y la supieron utilizar.
Porque y han tú vuelto, dices, ¿eh? Claro, y han vuelto varias veces, ¿eh?
Y han vuelto a veces sin fotos, lo cual es interesante. Y también comunicativamente es interesante, porque no solamente se trata de ir a los sitios a hacerse una foto, se trata de ir a los sitios a preocuparse por la gente. Yo creo que Felipe VI, que como tú bien apuntas, el final del reinado de Juan Carlos I fue un desastre, fue un desastre. Se hablaba de los Borbones, que son tal, que son cual, pues sí, resulta que era Borbón. Él tenía el reto de superar eso y de hacerse creíble y que la gente no le viera a él y pensar en su padre. Y eso lo ha conseguido. Insisto, seas monárquico o republicano. Tú tienes un modelo, un jefe de Estado, y dices, oye, ¿cómo lo ha hecho el jefe de Estado en los últimos 11 años? Y yo creo que la nota es alta, sin entrar en sistema político. La nota es alta. Creo que ha hecho bien su trabajo, han aprovechado bien, se han rodeado de buenos equipos, porque lo de Paiporta hay que saberlo ver. Y hay que saber prever, y dice, oye, igual vamos a... Y pasa esto, y tienes que estar preparado. Y tienes que querer estar preparado, porque tú como rey puedes decir, no, esperamos 4 días y me controláis a los 4 que vengan aquí. No, ellos arriesgaron, les salió muy bien.
Es que, claro, además tienen el añadido de la comparativa, lo apuntabas tú.
Claro, es que estuvo el jefe del gobierno al lado del jefe del Estado y claro, el comportamiento del jefe del gobierno dejó mucho que desear y nos consta a todos que además eso produjo determinados tiranteces, ¿no?, entre las dos instituciones. Instituciones que se han más o menos han ido llevando sus relaciones, pero es verdad que no ha sido tan fluidas como las que tuvo Felipe VI, por ejemplo, con Rajoy, con el que también reinó, y desde luego las que tuvo su padre con otros presidentes del gobierno. Yo creo que Pedro Sánchez en esto también ha sido difícil, ha gestionado difícilmente, o sea, de manera yo creo que no ha sido la adecuada la cohabitación con el rey Felipe VI, pero a mí me gustaría añadir dos cosas muy rápidas. La primera, hablabais del rey Juan Carlos. Yo espero que esa solución, que ese problema también se solucione. Yo creo que España no se puede permitir que el rey Juan Carlos, cuando dentro de mucho tiempo desaparezca, ocurra eso fuera de España. Yo creo que eso un Estado como el nuestro no se lo puede permitir y entiendo que con este gobierno va a ser muy difícil. Si hay algún cambio de gobierno, eso habrá que gestionarlo bien, porque aparte de lo que decía Ángel, el problema familiar y el problema íntimo que debe sufrir Felipe VI teniendo a su padre fuera y con todo lo que ha ocurrido y probablemente con muchos motivos para estar enfadado y para haberle apartado de la institución, pero yo creo que también desde el punto de vista de un país que tiene que tener agradecimiento por el que fue el motor de la transición, atención no puede permitirse que muera cuando pase, que yo espero que sea dentro de mucho tiempo, fuera de España. Y luego, ¿os imagináis, una pregunta retórica, que tuviéramos una república con el lío en el que estamos políticamente?
Con el jefe del Estado.
Imaginaos que el jefe del Estado fuera de un partido político también y estuviera a sonoros palos con el jefe del gobierno, da igual, de un partido, de otro, de una sensibilidad o de otra, yo creo que este país no lo soportaría. Por eso decía que es una buena referencia de estabilidad la de la monarquía.
Sería un espectáculo, es cierto que a lo largo de la historia España lo ha intentado y ha fracasado, y creo que uno de los papeles que logra hacer y bien el rey Felipe es precisamente ese, el de ser un jefe de Estado y un estabilizador, porque por lo menos a la mitad del país, si digamos que la mitad es republicana y la mitad monárquica, por lo menos a la mitad les convence, y a la otra mitad, digamos, que les escucha y les da argumentos como para pensar que es un buen sistema el que nos está, y así es, está funcionando en los últimos años. Lo que tú apuntabas de lo de el rey Juan Carlos I es que ese es un tema largo. Es un tema largo porque podría el gobierno no le está impidiendo que vuelva.
Bueno.
No es el gobierno.
No, de hecho, de vez en cuando.
Pero hay varios factores que hay que tener en cuenta. En primer lugar, es si vuelve y en qué condiciones, porque no puede volver él imponiendo las condiciones, entre otras cosas imponiéndose las condiciones al actual rey. Y luego hay una cosa que no quiero llegar muy lejos, pero hay una realidad: si tú no resides en este país, no tienes problemas con la hacienda de este país, que es eso, esa es una fiesta pero gorda.
Ya, bueno, efectivamente, es que no se tendría que haber permitido que se marchara fuera ni que fuera residente de un país extranjero, tendría que haber seguido aquí viviendo. Yo creo que esa decisión se tomó en común acuerdo entre la jefatura del Estado, Felipe VI, y el gobierno de España. Y yo creo que se gestionó mal. Yo creo que no tenía que haber salido de España, precisamente por lo que tú estás diciendo, porque tampoco emite un buen mensaje el que esté tributando fuera de España, a más de sus problemas fiscales anteriores, el haber permitido esto.
Bueno, familia. Que Maite Alcaraz, gracias.
Un abrazo, Ángel.
Antonio Herraez.
Buenas noches, vuelvo la semana que viene si no me haces preguntas.
Bueno, ha sido un placer trabajar contigo estos años. Adiós, Antonio.
Buenas noches.
Que te vaya bien.
Gracias.
Que te vaya bien, majo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Jorge Bustos lo explica.
Los jueces españoles ponen pie en pared. Yo no sé si somos conscientes de lo que está pasando, pero una huelga judicial es un acontecimiento excepcional. En las democracias no son en absoluto habituales las huelgas de jueces. Los jueces salen a protestar cuando una democracia empieza a mutar en autocracia.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
26 de enero de 2008. Número de la suerte, el 11.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Frescos, muy, muy frescos, a precios bajos.
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahorra con el kilo de nectarinas
a solo 2,29, un 20% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que los errores han dado inversión en las cosas en las que hay que invertir. Y, sobre todo, la necesidad de encontrar culpables donde sea hace pensar que se den espectáculos tercermundistas como el apagón o como el que pasa en Renfe.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
editorial.
Cadena COPE.
El ataque de Israel a Irán el pasado viernes ha abierto un nuevo frente bélico al gobierno de Netanyahu. La dimensión de este nuevo conflicto resulta imprevisible por la potencia militar de ambos países y por la eventual participación de los Estados Unidos en un conflicto que ya se ha cobrado víctimas mortales civiles. La República Islámica de Irán ha amenazado de forma explícita e inaceptable a Israel en multitud de ocasiones y su desarrollo nuclear supone un riesgo potencial para el Estado israelí. Este hecho, sumado a la condición totalitaria del régimen, no desactiva la exigencia de que el gobierno de Netanyahu deba mantener en todo momento el respeto a la legalidad internacional. Gran parte del crédito israelí está justificado en su condición democrática y en el respeto a determinadas garantías. Sin embargo, a la luz de la violencia desplegada en Gaza, ese crédito va poco a poco agotándose. Netanyahu se encuentra en una situación políticamente frágil y es muy probable que su estrategia militar esté intentando disimular su propia debilidad. La ambigüedad con la que se está expresando Donald Trump, que ha movilizado tropas en la zona, tampoco resulta singularmente halagüeña. El régimen iraní ha cometido toda clase de excesos y desmanes contra su población, pero no podemos renunciar a exigir una política prudente y sujeta a las reglas del derecho en la zona. Sería de gran utilidad que la Unión Europea adoptara una posición mucho más proactiva en la resolución de un conflicto que, como tantas veces, amenaza la vida de numerosos civiles inocentes.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última.